Todos hemos perdido algo alguna vez. Un trabajo, una pareja, un negocio. Todos hemos tenido que hacer duelo por esas cosas que se nos escaparon de las manos. Pero ¿cómo hacemos cuando lo que perdemos es a un ser querido? Los procesos por los cuales debemos pasar para superar estos momentos varían según cada persona. Algunos cierran la puerta a sus espaldas y no la vuelven a abrir con la intención de mirar hacia el futuro y dejar todo ese dolor atrás. Otros prefieren darle la cara al sufrimiento cada día para poder tocar fondo y para comenzar a salir de ese agujero, sanando todas las heridas poco a poco. Y otros aprovechan el don de escribir con el que nacieron para volcar todo eso en un papel, hacer catarsis en cada línea, cada palabra, cada letra, cada lágrima. Hoy tenemos a una invitada muy especial de la ciudad de Londres con la que vamos a hablar sobre esto y mucho más. Vamos a hablar sobre arte, moda, gastronomía y cómo se conjugan todo eso en un evento. Aquí en Animal de Compañía estamos para abrir puertas a esos universos que solo viven en ti. Universos que solo viven en vos, muy dentro tuyo. En el terreno donde moran las experiencias de vida, esas que te guían cada día. Bienvenidos al tercer episodio de Animal de Compañía. Mi nombre es Poli Flores. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este tercer episodio de Animal de Compañía. Estamos muy contentos de estar aquí. La verdad que, bueno, tengo Cada semana ese miedito de a ver cómo encaramos el próximo podcast, el próximo episodio. Y bueno, creo que es muy sano tener esos nervios, ¿no? Hablan de que precisamente uno tiene ilusión y está preocupado de que salga como uno quiere, ¿no? Aunque esto de que lo que uno quiere es absolutamente relativo. El programa ya está comenzando a tener vida propia, ya se me está escapando de las manos. Es algo que yo había vaticinado a principio de, creo que en el episodio número 1. Comienza a tomar forma y comienzan a pasar cosas increíbles. Hay gente que me envía su feedback a través de WhatsApp, a través del muro de Facebook. Y hoy particularmente, bueno, una persona que se ha puesto en contacto conmigo porque es la primera vez que lo escuchaba y que le interesaría mucho, 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 mucho tener un espacio aquí, poder hablar, poder contar todo lo que le ha pasado desde que ha salido desde su país. Y esto me ha puesto muy contento. ¿Por qué? Bueno, en principio porque es lo que yo buscaba, ¿no? Esta posibilidad de entrar en contacto con otras personas repartidos a lo largo de todo el mundo, conocer sus historias, brindar un espacio donde todas estas personas puedan contarnos algo, alguna experiencia, porque lo que pretendo hacer en este programa es llenar 60 minutos de experiencias de vida, acompañados de buena música, alguna charla. No busco más, no pretendo más, o sea, nada más y nada menos. No es fácil encontrar cada semana a alguien con quien hablar. Pero tampoco me ha sido difícil, sinceramente. Ha sido bastante fácil en mi caso, porque hay mucha gente. Hay mucha gente que ha pasado por lo mismo que ha pasado uno y tienen ganas de compartirlo, tienen ganas de expresarse, tienen ganas de contarlo. Este es el caso de una invitada muy especial que vamos a tener hoy aquí en el programa y que en unos minutos podremos escuchar quién es, de dónde viene, dónde vive, qué hace, cuáles son los proyectos de futuro y qué le ha pasado en un momento especial, particular de su vida, por la que seguramente hemos pasado todo. Pero no te voy a avanzar nada en este bloque. Este bloque solo para decirte hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Y nada, para escuchar muy buena música. ¿Qué te parece si escuchamos a continuación algo de buena música? Y en el próximo bloque recibimos a nuestra invitada especial.
Yourself. to this sense of discovery.
Bien, continuamos aquí en Animal de Compañía. Qué tarde espectacular que hace aquí en la ciudad de Exeter. Esto hay que decirlo porque no es normal, no es normal que haya tanto sol, ¿no? Que el tiempo esté tan espectacular que te invite a andar de bermudas o de camiseta de mangas cortas. Entonces, cuando eso sucede aquí en Inglaterra, uno se siente como especialmente feliz, ¿no? Es decir, cualquier cosa que te cuenten o te digan, todo te cae bien, todo te cae bien. Porque te cambia hasta el humor. Parece que una broma, pero es así. Es increíble lo bien que hace ver el sol después de, a ver, no quiero exagerar, 6-7 meses, probablemente. Aquí en Inglaterra, por lo menos en la ciudad de Exeter, comenzó el mal tiempo por allá por principios de diciembre. Estamos en mayo y bueno, recién ahora vemos algo de sol, es increíble. Pero bueno, esto es el precio que uno tiene que pagar por vivir en Inglaterra, ¿no? Como decía Pablo Masurier en el programa anterior, son las cosas que tiene moverse, ¿no? A veces se pierden algunas cosas y se ganan otras. Así que bueno, esta es la realidad que nos toca vivir. Pero claro, Exeter no es la única ciudad que ha disfrutado de 3 días maravillosos de sol, sino que también lo han hecho y con temperaturas más altas que aquí en la ciudad de Londres, donde ha hecho, creo, si no me equivoco, 27 grados o algo así, contra los 23, 24 grados que hizo aquí en la ciudad de Exeter. Y para saberlo, vamos a preguntarle a nuestra querida amiga Ángela Rescalvo Escobar. Creo que lo dije bien, Ángela, dime si me equivoco.
Sí, sí.
Muy buenas, Ángela, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues bien, estaba disfrutando del sol también hace un ratito.
¿Qué tal el fin de semana? Porque ha sido atípico también 3 días en Londres con sol, ¿verdad?
Sí, la verdad que está haciendo muchísimo calor estos días para estar aquí en esta ciudad, uh-huh. Que parecía que no iba a salir jamás el sol. Siempre parece que estemos en una burbuja de nubes constantes.
Tremendo.
Pero
me imagino que has podido disfrutar de la ciudad este fin de semana, ¿verdad?
Pues sí, concretamente estuvimos por St. Paul's, que es una catedral que tenemos aquí en Exeter, muy famosa, porque según lo que me han comentado, en la Segunda Guerra Mundial no fue lo único que nos crearon.
Es verdad.
Aparte, sí, de sus alrededores. Y bueno, aprovechando el sol, hay un paseo muy bonito por el río hasta la noria, así que paseamos un poquito.
Qué guapo.
Y sí, siempre descubriendo, parece que Londres dices, bueno, está todo en el centro, pero luego descubres un montón de rincones súper bonitos por la ciudad, así que
hay que
nunca
decir,
conoces demasiado algo.
Ella está viviendo ahora mismo en Londres, pero es una mujer que va y viene. Tú pasas mucho tiempo aquí en Inglaterra, pero también mucho tiempo en tu ciudad natal, en Barcelona, ¿verdad?
Yo de Barcelona, ¿qué puedo decir? Me pongo feliz de pensar en Barcelona. Por un lado, pienso, me queda muchísimo mundo por recorrer, pero creo que Barcelona es una de las ciudades con más encanto que podemos encontrar, uh-huh. Porque también escuchas a la gente que sí ha viajado más y está encantada. Es una ciudad que tiene mar, que tienes cerca playas maravillosas, uh-huh. Yéndote pues a la Costa Brava, o bueno, ya hablo de Cataluña en general,
sí.
pero tienes al alcance tanto lo que es montaña como mar, la gastronomía.
Es tremenda. Es
espectacular, sí, espectacular. Pero bueno, como en el resto de España. Y que cada vez que pienso en Barcelona, pues sí, pienso en sobre todo las calles bohemias que te encuentras por allí, el tipo de gente artista que hay, uh-huh. Un poco buscavidas también.
También.
Porque, y más en los momentos que estamos ahora allí en España.
Sí, y sobre todo, claro, en estos momentos delicados de Cataluña, ¿verdad? Porque bueno, esto que ha pasado políticamente hablando ha sido un gran golpe a la economía, bueno, a las cosas.
Pues sí, a mí cada vez que pienso en esto me da una mezcla de pena y un poco de enfado porque hace, que por una parte es muy positivo, ¿no? Ha hecho que mucha gente salga del país, uh-huh. y vaya hacia otros países, como en este caso Inglaterra, uh-huh. y bueno, hay muchísimas muchas personas que se han ido a Alemania, Holanda, sí, sí, o otras partes de Europa, o incluso Estados Unidos, porque es una pena, porque es un país con mucha materia prima, con mucho turismo, una cultura, una geografía espectacular.
Una geografía espectacular, eso es tremendo. España es tremendo, desde el norte, sí, al sur, es tremenda, tremendamente hermosa.
Pues sí, la verdad es que sí, y solo se me puede llenar la boca de cosas bonitas, pero claro, siempre sin pensar en todo lo que es la parte gubernamental, uh-huh, política, uh-huh, etcétera. Sí, Barcelona, pues al final forma parte de ti siempre, yo creo, en la ciudad de donde naces, que yo tengo que decir que no he nacido en Barcelona, ajá, sino en un pueblo de al lado, pero...
¿Y qué pueblo? ¿Cómo se llama el pueblo?
Ripollet.
Ripollet, qué bien suena, sí, me gusta.
Ripollet, sí. Somos vecinos de Sardañola, que, ajá, lo tengo que decir también, porque yo he estudiado allí y al final somos... convivimos mucho Sardañola-Ripollet, así que... Ajá. Y bueno, yo tuve la suerte igualmente de cuando vine de Exeter, no quise quedarme en un pueblo, ¿no? Uh-huh. Que es de donde soy yo, muy bonito y muy tranquilo, pero me apetecía un poco más de espacio. Yo creo que cuando ya sales fuera y visitas tantas cosas nuevas, uh-huh, en un sitio, ¿no?, donde nunca has estado, cuando vuelves a tu tierra, antes... quieres un poquito de eso. Yo creo que nos enganchamos un poco a eso, la gente que... sale, ¿no?, de su...
Porque ¿cuáles fueron tus motivos, los motivos principales para irte de...? Porque tú hace mucho tiempo que estás aquí dando vueltas por Inglaterra, ¿o no?
Pues, a ver, yo me vine con 22 años, uh-huh, me vine con 22 años, te iba a decir el año, pero mira qué mala soy, que no es el año.
No importa.
Es el 2015, pero bueno. Sí, en el 2015, y me fui para septiembre o así, porque por el inglés principalmente. Mi motivo fue pues mejorar mi inglés, uh-huh, porque aunque había hecho años de academia, pero al final hay que ponerlo en práctica, hay que escuchar los acentos que tenemos por aquí.
Es verdad, poner lo mismo lo que te enseñan en una academia en España, y tú puedes estudiarte 5 años en una academia y luego te enfrentas a una charla con un inglés, y esto es completamente diferente. O sea, una cosa es saber hablar inglés, armar, tener cierta gramática, y luego es la realidad, ¿no? Y los acentos y los slangs, bueno, hay un mundo ahí, un tremendo mundo.
Hay un mundo, sí, sí, sí. Bueno, es eso, es lanzarte y lo que tenga que pasar, que bueno, que es un poco parecido a lo que contabais en el anterior programa.
Sí.
Sí, estaba todo un poco relacionado. Yo me fui principalmente por el idioma. En ese momento todavía había hecho cosas de lo que, digamos, de lo que es mi profesión, ¿no? Uh-huh. Mi pasión, mi... bueno...
Claro, porque hay que contarle a la gente, y yo quería ir avanzando y abordando poquito a poco los diferentes temas que vamos a hablar con Ángela hoy aquí. Y es que yo a Ángela la conocí aquí en Exeter, de una producción. Ella es productora artística, se dedica a producir eventos de todo tipo, sociales, culturales, artísticos. Y bueno, tuve la oportunidad de conocerla aquí en Exeter y sé que en eso anda. ¿Podrías contarnos un poquito cuáles son tus proyectos, Ángela? ¿En qué andas? ¿Qué has hecho por aquí?
Sí. Bueno, pues entonces yo llegué a Exeter, no llegué a Exeter primero, tengo que decir que llegué, cuento un poquito esto, no, sí, me voy a extender, sí, sí, mucho,
cuenta.
Pero necesito contarlo.
Cuenta.
Entonces llegué a Torrington, que es un pueblo a una hora o así de Exeter, uh-huh, porque yo empecé mi trayectoria como au pair, y después de una experiencia aquí no muy grata, uh-huh, por una parte, pues acabé en Exeter. En Exeter tuve que, pues eso, empezar de cero otra vez. Uh-huh. No conocía a nadie, conocía a Pablo, que lo voy a nombrar, que ahora para mí es como un hermano, uh-huh, prácticamente. Conocí a Pablo, me ofreció su casa y a partir de ahí pude arrancar y buscar trabajo. Empecé como camarera. Uh-huh. Quería eso porque hablas mucho con los clientes y te va muy bien para el idioma.
Exacto.
Entonces estuve haciendo esto durante una temporada. Estuve así como 4, 5, 6 meses,
sí,
unos 6 meses creo, hasta que una compañera, amiga, desde Barcelona, con la que yo había estado trabajando antes de venirme, me dijo que bueno, que quería empezar ya a trabajar de lo que a ella le apasionaba. nosotros estuvimos hablando alguna vez sobre esto, porque mi sector y el suyo están muy relacionados y en algún punto, como son los eventos, se juntaba. Entonces me sugirió empezar Soul Season Events, que uh-huh. es la compañía que llevábamos en Barcelona. Entonces esto surgió, yo estaba, para ese entonces ya me había mudado, justamente me había mudado con un profesor que yo tenía, estuve viviendo, compartiendo piso con él y fue la verdad el momento más feliz de mi vida, porque era cuando realmente ya tenía mi independencia económica uh-huh. Allí claro. y tenía mi grupo, mi sector de gente y bueno, es eso, ¿no? Te sientes pues libre. Libre y haciendo simplemente lo que sabes que necesitas y que te hace feliz. Entonces me vino esto por parte de Judith, que se llama esta chica amiga, ex compañera de trabajo. Uh-huh. Entonces nosotras empezamos, bueno, con el montaje de nombre, logos, etcétera, y decidimos, ella empezaba en Barcelona, yo mi experiencia todavía en Inglaterra no quería que terminara, porque uh-huh. casi que estaba empezándola, y entonces decidimos, bueno, empezar yo aquí y ella allí. Porque hay muchas cosas que llevar a cabo, ¿no? Siempre empezar a hacer eventos y ya está. Claro. Tienes que montar muchas cosas y planteamientos, etcétera. ¿Qué pasa? No teníamos clientes. Nosotras, yo empecé, pues tenía 23 años y ella 22. O sea que mucha gente no nos había dado tiempo a conocer tampoco a nosotras.
Claro.
Todo empezó buscando clientes, ella allí y yo aquí. Antes de que yo hiciera ningún evento en Exeter, uh-huh. En Barcelona hicimos cosas en restaurantes como catas de vino, experiencias sensoriales con...
¿Relacionadas con gastronomía y
todo
eso?
Esto. Sí, siempre nos enfocamos en gastronomía y en moda. Cada uh-huh. vez me pregunta la gente, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues estamos en un mundo ahora que creo que esas dos cosas están como muy desarrolladas y muy en potencia. Uh-huh. Y siempre al final ha sido lo que ha llevado la parte más social, ¿no? De la gente. Todo uh-huh. lo que es moda ha marcado siempre unas épocas uh-huh. y una historia que hay detrás de cada época. Y la gastronomía, pues ya ves, más en España la gastronomía ha sido un punto importante de quedadas, etcétera, y bueno, en fin, tenemos cocineros súper importantes en España y nos quisimos enfocar esto porque nos gusta y sabíamos un poco del tema. Entonces nosotros, después de hacer uno grande en Bailano, esto empezamos como en mayo a con la idea de la empresa y el evento un poco más grande, que fue una pasarela para el diseñador Daniel Volta, que es uh-huh. un joven emprendedor de España. Después de esto ya empezamos a hablar de que yo me tenía que volver, porque esto a distancia era muy difícil.
Claro, claro.
La verdad que es muy difícil, y más éramos dos personas para hacer eventos, es muchísimo trabajo. Y bueno, ¿qué pasa? Yo antes de volverme quise hacer estos eventos en Exeter, por un propósito personal y para ampliar un poco el campo, así que fue cuando hice en un par de restaurantes uh-huh. allí, hice dos eventos relacionados con un artista, uh-huh. uno de ellos en el cual exponía sus fotografías, y siempre pues hay alguna actividad, ¿no? Hacíamos algún sorteo, siempre con DJ, música en directo y otras
actividades,
distracciones, sí. Luego el otro evento fue también con diferentes artistas de la música, del baile, tuvimos a dos chicas de la danza del vientre. Uh-huh. Fue muy divertido, la verdad es que me lo pasé muy bien, estuve muy contenta porque conseguí hacer eso en una ciudad que tampoco llevaba lo suficiente como para pensar, ay, pues ahora haré un evento aquí sin que me conozcan los claro. dueños, ¿no?
Una de las cosas que tengo que confesar es que soy un fan de cómo Ángela escribe. Todas las personas tenemos esta capacidad de sentir, algunos más, algunos menos. Eso depende de la sensibilidad con la que hemos nacido. Pero muy pocas personas pueden escribir y escribir con tanta facilidad acerca de las cosas que le pasan por dentro. Tuve la oportunidad de leer en el muro de su propio Facebook algo que en su día a mí me llegó muchísimo. Y precisamente hoy es un día especial cuando estamos grabando, porque hoy se celebra un año de la muerte de una de las personas muy importantes en mi vida, que estaba dentro de mi familia. Y con esto no quiero dar un tinte de tristeza ni nada al programa, ni mucho menos, pero quiero rescatar de esta persona, que fue la única que cuando dije me voy de Argentina, él íbamos en su camioneta, en su coche, y me dijo, así que te vas a España, Poli. Y le digo, sí, me voy a España, me voy a probar, que necesito salir de aquí, necesito salir de la cueva. Yo a la Argentina le llamaba la cueva. Necesito salir de la cueva y conocer algo nuevo, diferente. Y me mira él, no me dice nada. Y en un momento rompe el silencio y me dice, Poli, te va a ir bien, porque a los curiosos le va bien. A los que se animan, les va bien. Y eso fue unas palabras que me impactó y me ayudó muchísimo a despegar de aquella cueva, ¿no? Y bueno, hoy se cumple un año y...
¡Qué bonito!
Y de alguna forma, esto que hoy se celebra está relacionado con una pérdida que tuviste tú también hace muy poco tiempo, y por lo cual tú habías escrito esto en internet, ¿no? Algo referente a una pérdida, porque claro... Por ese momento de la vida vamos a pasar todos las pérdidas, ¿no?
Pues sí, me gusta mucho lo que me dices, porque yo me emociono muy fácil, pero me gusta emocionarme, hay como un puntito ahí,
claro que sí,
¿no? El de sentir, a veces lo pienso esto, obviamente a nadie le gusta estar triste, pero encuentro... Creo que, bueno, no soy la única, seguramente encontramos a veces un poco la belleza en eso, porque te hace aprender, te hace descubrir partes de ti, y también es importante estar triste y avanzar en ese sentido, ¿no?
Exactamente.
Conocer la tristeza, la profunda, y que cada uno también la vivirá a su manera.
¿Qué es lo que te ha enseñado? ¿Qué es lo que te ha enseñado las pérdidas?
Sí, pues mira, hablando justo de esto, sobre lo que le pasó a mi papá, yo me enteré de esto, lo voy a contar para que
cuéntalo,
no
por
me
supuesto.
Importa para nada, para que la gente se ubique. Yo cuando volví el 2 de abril cogí el barco, porque volví en barco, de Exeter, ¿no? A Barcelona
Santander.
El año pasado.
Ajá.
Exactamente. Bueno, y bueno, eso es otra historia, pero sí, llegué aquí a los 2 o 3 días después y mi padre, quedé con mi padre, pues creo que tardé en verle, no sé si una semana o dos, porque él me decía que le dolía la pierna, que no podía coger el coche, y yo con mi padre tenía una relación un poco especial, la verdad es de siempre, porque no era quizá que con mi madre tengo más intimidad o más, ¿no? Pero bueno, era mi padre y le quería y le veía igualmente, no tiene nada que ver. Entonces, cuando quedamos, me comentó que lo que le dolía y lo que le pasaba es que le había salido un bulto y que le habían detectado un cáncer de recto. Entonces, bueno, pues como te dice un padre esto, es horrible. Yo cuando me acuerdo de su cara, pues imagínate,
no, tremendo.
Solo de pensar cómo él puede dar esta noticia. Pero bueno, nosotros, mi padre es una persona muy optimista, la persona con la que estaba hasta que falleció también, y pues dijimos, vale, pues tienes esto y ya está, hay que hacer el tratamiento, y no pensamos en nada más, no pensamos nada malo a partir de tengo esto, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí, porque uno albergaba la esperanza que bueno, esto nada, es un mal trago y lo superaremos juntos, ¿no?
Exactamente, y nada, para adelante. ¿Qué pasaba? Mi padre, esto se lo detectaron, él se lo supo el 20 de marzo, el 22 de marzo es mi cumpleaños.
Ostras.
Y hasta el 2 de hasta el, bueno, hasta el 2 de abril no, hasta que yo le vi, no me lo quiso contar, o sea que él también, imagino que el tener esa noticia dentro, pues que todo fue como coincidencias, yo iba a volver igualmente, y mira, volví y estuve, me sirvió también para estar con mi padre. Entonces, bueno, pasó esto, él ya cuando se lo detectaron tenía metástasis, tenía puntitos hasta el pulmón.
Madre.
Y esto resultaba que, bueno, iba a ser no iba a ser quizá tan fácil, pero
tan fácil,
bueno,
claro.
Seguimos hacia adelante, y fueron unos meses diferentes porque tampoco pasé unos meses malos, si te digo la verdad.
Uh-huh.
Estaba luchando, estaba tan metida en la lucha y en pensar en ir hacia adelante que no me daba tiempo a estar triste ni a derrumbarme. Entonces iba hacia adelante, pasé un verano bueno porque di la casualidad que yo cuando me dieron esta noticia conocí al chico con el que estoy actualmente. Uh-huh. Y bueno, fue un poco, ¿no?, una de cal y una de arena. Uh-huh. Estos meses de verano. A finales ya del año pasado, de que se acabaran los meses de calor, él se puso, empeoró. Yo durante todo este tiempo a mi padre antes le veía quizá, pues no sé, una vez, le podía ver incluso una vez cada 2 semanas porque era la relación que teníamos, pero claro, cuando te hablan así, yo subía a Mataró pues dos días que me tiraba allí enteros cuando no estaba trabajando. Uh-huh. y que decía, yo estaba a punto de mudarme, porque cuando una persona está así, si alguien lo piensa, yo quiero dar un mensaje. Si a alguien le pasa por la cabeza en algún momento, creo que tengo que estar con esa persona, que vaya, que no se lo piense, porque no sabes lo que va a pasar. Uh-huh. Y a veces me arrepiento un poco de eso, de no haber pasado tanto tiempo con él, pero el tiempo que estuve, él estuvo feliz y él fue una persona muy fuerte, la verdad lo tengo que decir. Uh-huh. Para esta enfermedad fue muy fuerte, estuvo... Todo el tiempo permaneció de una manera muy, muy, muy generosa. No quería que continuara con mi vida normal, no quería asustarme en ningún momento durante todo el proceso. Sí. Y yo se lo tengo que agradecer enormemente, nos enseñó muchísimo. Voy a contar, para no extenderme, que no quiero aburrir a nadie. El último mes y pico, 2 meses, cuando las visitas ya las hacía más en el hospital que en su casa. Uh-huh. Era cuando mi padre ya, cuando le daban muchos bajones seguidos y se tenía que quedar ahí para que le controlaran mejor, él, bueno, pues al final ya de todo esto decidió que lo sedaran. Uh-huh. Y yo alucino con la mente fría que lo hizo, o sea... Claro, y luego dices, tampoco te queda otra, ¿no? Pero joder, es que la muerte es algo...
Es como cuando... Es como tú lo escribes, ¿no? Esa particular forma que tenía de enfrentarse cara a cara con sus posibilidades, en este caso era con la muerte, y tomarlo con absoluta naturalidad y decir, bueno, aquí estoy, ¿no? Que sea lo que tenga que ser.
Sí. Sí, sí, yo le pregunto, no sé si me mintió para que yo no me preocupara, claro, pero no lo creo. Le pregunté si tenía miedo, ¿no? Porque me ponía en su lugar todo el rato, intentaba ponerme en su lugar todo lo que podía para saber qué es lo que él necesitaba. Porque una persona así, hasta que no estás en ese momento, no puedes imaginarte, ¿no? Cómo se siente cada uno. Y yo intentaba y lo intentaba, pero al final es imposible. Tú lo ves allí, sufres por él, pero lo que él siente no lo puede sentir otra persona.
Claro que sí.
Y me miró y me dijo, no tengo miedo, simplemente, pues y esto se lo decías a las enfermeras, porque él siempre ha sido súper simpático hasta el final también. Uh-huh. Y le decía que, bueno, se había quedado con ganas de disfrutar de su, digamos, de su jubilación, ¿no? Él se murió con 67 años y vaya, pues le quedaban esos años de disfrutar y de ir para allá, para acá. Le encantaba caminar. Y bueno, y se quedó con eso. Sabía que se acababa y ya está, y decidió... Él le dijo al médico cuando estaba preparado.
Ángela, porque... y una vez que él partió, ¿qué pasó? Sí. En ti? Digamos que una vez, cuando sucede este tipo de cosas, algo dentro de uno se cierra para siempre.
Sí.
Y uno se siente de alguna forma libre de comenzar una nueva vida, ¿no?
Sí.
¿Qué ha pasado en ti? ¿Qué fue lo que pasó?
Lo primero es que es eso, no te das cuenta de nada hasta que pasa todo lo que es el funeral, etcétera. Lo que sí quiero detallar antes de que llegara todo eso, que pasa muy rápido, por cierto, no te dejan pensar en nada, te uh-huh. dan papeles y un montón de cosas, uh-huh. que tú lo sabrás también. Uh-huh. Y bueno, en fin, yo me acuerdo un momento muy emotivo que quiero decir, es que cuando él se fue, nosotras estuvimos, yo y la hija de su pareja, uh-huh. estuvimos en la habitación con él, pues esas últimas horas. Algo de tu cuerpo te dice que no va a estar mucho más, no sé cómo. Uh-huh. Entonces yo bajé la valla, siempre intentábamos estar pues eso, al lado de él, ¿no? En el sillón que hay al lado. Bajé la valla y dije, ¿por qué me estoy acostumbrando a tener esta valla levantada cuando la puedo bajar y puedo abrazarle? Esa tontería, ¿no? Cuando él ya estaba dormido. Uh-huh. Y lo más probable ya es que no se fuera a despertar. Entonces, le estuve abrazando pues no sé durante cuánto tiempo. Me emociono. Solo le quería abrazar y que sintiera toda mi fuerza y que sintiera que iba a ser muy feliz el resto de mi vida, que lo supiera y que se fuera tranquilo, que le daba la mano hasta que él pasara lo que tuviera que pasar, ¿no?
Seguro que se fue tranquilo.
Esa puerta o lo que fuera. Y él seguía durmiendo, nos fuimos a comer y cuando volvimos mi padre ya no estaba. Ya no estaba.
Hay una frase que tú escribes en este y que dice, me quedé allí sentada mirándole, sí, a ver si se había olvidado decirme algo. Es tremenda esa frase, es tremenda, es tremenda, es tremenda.
Sí, nos da la sensación de que, ay, creo que es porque cuando se va una persona, no se va, se va el físico, se va la voz, que igualmente queda un poco, ¿no?, en nuestros recuerdos y en nuestra mente. Uh-huh. Se va su mirada hacia ti en directo, pero yo tuve la sensación de que todavía estaba ahí, de que quedaba algo de él. Y me di cuenta, fue un segundo, y al otro segundo, que no sé si lo escribí también, me di cuenta de que no, de que él no estaba allí, él estaba
muy lejos y más sano.
Sí, eso dices. Más sano, sí, claro, sí, más sano, porque ya estaba enfermo, entonces lo único que le quedaba después es estar en paz, estar bien, estar donde él quería, que
en
es
las montañas, haciendo el gamberro.
Sí, porque era muy gamberro. Y sí, te tienes la sensación, papá, pues dime algo más, ¿no? Una última palabra, pero ella me tuvo lo que me tenía que decir, o sea, claro, nunca hay que pensar más allá. Cuando se va alguien, si no te ha dicho, piensas que te tendría que haber dicho algo o que tendrías que haber hecho algo en común, creo que quizá no hay que pensar en ello, ¿sabes? No hay que pensarlo, porque si no ha pasado es porque no tenía que pasar.
Así mismo. Así
yo
mismo.
Creo un poquito en el destino, un poquito. Y al final parece que las cosas estén totalmente calculadas, ¿no? Aunque son injustas, aunque creemos quizá que son injustas, uh-huh. Pero todo tiene su razonamiento y todo pasa cuando tiene que pasar. Al final es eso. Creas o no creas en algo, las cosas pasan porque tienen que pasar.
Ángela, yo sé que tú te dedicas a un montón de cosas y,
sí,
y vas haciendo tu vida conforme la vas viviendo, que me parece genial. Pero yo te invito a que escribas. Te invito a que escribas un libro. Porque tienes esta particular forma de expresarte que muy pocos la tienen. Y el mundo se merece conocerte, de verdad. El mundo se merece conocerte. Tú tienes que escribir acerca de las cosas que te pasan y compartirlas con el mundo, compartirlas con nosotros.
Vale.
Yo encantadísimo de tenerte aquí en el programa de hoy. Que vengas, que nos cuentes tus cosas. Y te voy a invitar, si a ti te parece bien, a que, bueno, en el futuro vuelvas y nos cuentes y nos digas en qué andas, cuáles son tus proyectos y en qué cosas te estás metiendo. Por cierto, tengo que hacerte una pregunta obligada, ¿no?
Vale.
O sea, no,
vale,
no podría terminar esto sin preguntarte qué es Sumum.
Ah, hay que más investigado, ¿eh?
¿Qué es Sumum? Cuéntanos.
Mira, este es un fallo que tengo yo, debilidad, llámalo como quieras, que pierdo muchas cosas. Ajá. Esto no es bueno decirlo, pero es la verdad. Lo que pasa es que tengo memoria. Lo tenía muy bien escrito. Sumum es un proyecto que pensé, quería experimentar. También estudié dirección de arte, uh-huh, en revistas tanto de moda como decoración. Y después de hacer el curso, y justo antes de venirme aquí a Exeter, bueno, ahora estoy en Londres, antes de ir a Exeter, dije, voy a experimentar ser modelo a la vez que...
Productora.
Pensar en estilismos, uh-huh, y crear, ¿no?, la historia, etcétera. Entonces, pues cogimos un fotógrafo, que era compañero mío de trabajo también, una chica que cogimos de maquilladora y yo, y nos vamos a hacer esta sesión de fotos en las que trata de un recorrido por un mundo posapocalíptico, digamos. Uh-huh.
A mí me encanta, me encanta. Tiene esta cosa tan experimental esto, ¿no? Esto me parece fantástico. Descubrir haciendo, ¿no? Que es lo... Me parece increíble. Esto la gente lo tiene que conocer y luego vamos a... Si te parece bien, podemos poner el link una vez que posteemos el programa, mañana por la noche. Podríamos poner este link en Facebook para que la gente lo visite. Si te parece bien, ¿eh? Ojo.
Sí, sí, sí. A mí me parece bien. Que todo el mundo vea lo que quiera ver. Claro que sí. Sí, sí. Ahí lo explica bien en dentro de la página, o lo explica resumidamente porque es un concepto muy amplio realmente. Es lo que sentimos después, pues esto, en un... ¿Hola?
Sí, te escucho perfectamente.
Ay, perdón. Pensaba que se había cortado la conexión.
No, es que te estamos escuchando muy atentos, Ángela.
Ay, qué bien, vale. hay que valorar los silencios, ¿has visto?
Claro que sí.
Pues entonces esto trata de lo que sentiríamos, ¿no? Para hacerlo tangible, lo transporté a lo que sentiríamos en un mundo posapocalíptico, ¿no? Es una chica que sale de una fiesta, el estilismo es muy una mezcla entre futurista, ochentero, un poco...
Fantástico.
También, luego, entonces, es todo lo que transcurre desde que tú sales de algo tan evolucionado, tan frío, ¿no? Tan superficial, tan individualista. Sales de esa fiesta, respiras y dices, qué paz, ¿no? Y a los minutos te das cuenta de que hay demasiada paz, de que no hay nadie a tu alrededor.
Madre mía, qué sensación.
De que qué está pasando. ¿Qué está pasando? Esto es nuevo para mí. Y poco a poco, desde ese momento, es cuando, vale, cuando ya no escuchas el ruido de tu alrededor, ni a la gente, ni a nada. Esto es cuando dices, vale, estoy conmigo, soy yo sí que estoy, yo existo, estoy aquí, vale, empecemos a trabajar desde mí, a ver qué puedo sacar.
Fantástico.
Entonces,
me encanta el concepto, me encanta.
Entonces todo, toda la historia va desde ahí hacia el final, que es un poco un renacimiento, etcétera, y cada uno lo puede interpretar como quiera, como pueda, como considere. Y he explicado el principio y cuando quieras puedo explicar bien todo esto.
Genial,
este proyecto,
genial. Ángela, ¿qué decirte? Encantado, encantado de que estés por aquí. Vuelvo a invitarte, a ver si al final aceptas, de volver a Animal de Compañía en algún momento para hacernos un update de tu vida y ver en qué andas. ¿Qué te parece?
Súper bien, me parece genial.
Pues nada, yo te invito a que compartas este post luego una vez que salga en tus redes y que, bueno, toda la gente te conozca. Hay muchísima gente que no que nos conoce a través de lo que comparten el resto, ¿no? En sus propios muros. Y bueno, como has podido escuchar en el programa anterior, es increíble el poder de compartir, ¿no? Esta cosa que se produce en las redes sociales y que uno, si bien lo sabe, ¿no? Cuando tiene su propio proyecto, como es mi caso, y puede ver los resultados, ¿no? Es que queda, yo por ejemplo, quedo alucinado. Es decir, es increíble cómo gente que antes ni había oído hablar de mí, ahora es fans del programa, ¿no? Yo quiero que la gente
es
se haga...
Es maravillosa.
Yo quiero que la gente
es
se haga...
Sí. Estoy muy contenta, perdona que te interrumpa, no. Pero estoy súper contenta. Pues desde que me empezaste a hablar sobre esta idea hace meses, que tú
sí.
Cuando la primera vez que me lo comentaste.
Sí.
Y dije, pues qué guay, ¿no? Y es bonito y ojalá evolucione muchísimo.
Ojalá, ojalá.
Y te traiga cosas bonitas porque me gustaría verlo. La verdad que a mí me encanta ver cómo se desarrolla cualquier proyecto. Pues eso, alma emprendedora, aventurera,
total,
artista.
Total.
Sí.
Porque no tenemos que olvidarnos que la vida es tan cortita, que no podemos vivir solamente para pagar facturas. No.
Eso debe ser lo de menos.
Tiene que haber, eso debería ser lo de menos, pero aunque tú no creas, hay gente que solo vive pensando en eso.
Sí, solo. La gran mayoría. Sí,
y entonces va a sus trabajos como robots, vuelve, se acuesta a dormir, va a sus trabajos como robot, vuelve, paga las facturas y cuando paga todas las facturas a fin de mes se da cuenta de que vuelve a empezar otra vez hasta que llegue dentro de 30 días el momento de volver a pagar facturas. Hay gente que vive así, yo no quiero vivir así, yo tengo que hacer esto. Mira, hay una cosa que me preguntaron mucha gente, Ángela, cuando iba a empezar este proyecto, todo me decía, ah, qué bueno, ¿y cómo vas a ganar dinero? Yo esto no lo hago por dinero, o sea, esto... En fin, creo que hemos perdido la conexión con Ángela, retomaremos en un segundo. Sí, acabamos de perder la conexión. Es la primera vez que nos pasa. Se ve que alguien ha llamado a su móvil y está la llamada en espera. Bueno, en todo caso, ahí le estamos llamando. ¿Se le habrá acabado la batería? Puede ser.
Hola,
te hemos perdido.
Ay, que se ha cortado, sí.
Es la primera vez que nos pasa. Mira, de hecho no voy a, de esto no lo voy a editar, lo voy a dejar así tal cual, para que vean que esto es radio verdad. Aquí no nos engañamos, no engañamos a nadie ni maquillamos las cosas. Así salió.
Estoy pensando, le he dejado hablando solo y ahora no me estoy enterando de lo que me dice. Yo me quiero enterar.
Ya, va, no pasa nada. Mira, muchísimas gracias por estar aquí hoy y como te dije antes, espero volverte a escuchar muy pronto, Ángela.
Y nada, pues nos vamos escuchando mutuamente.
Te mando un abrazo enorme y sigue disfrutando de este buen tiempo que sabes que no dura mucho, ¿no? Son 3 o 4 días, así que hay que disfrutarlo.
Ay, no, ya estoy temiendo.
Por cierto, te vas, me imagino, en verano a España, como lo hace todo el mundo, ¿no? ¿O no?
Bueno, es que mis tiempos nunca son los usuales. Yo estuve ya en España, entonces como estoy muy dedicada a lo mío, estoy en busca y captura de una compañía de eventos en Londres.
Ajá.
No tengo pensado irme a España. Ajá. Lo único que tengo pensado es un viaje a África.
¡Ah, qué bueno!
A finales, pero ya veremos. A ver, porque estoy muy enfocada en mi trabajo, así que...
Vale. Genial.
Así que bueno, si no, no hay que dejar de hacer cosas esperando. Así que
exactamente.
África será visitado.
Si lo haces, mira, si lo haces, te voy a buscar por cielo y tierra para que nos cuentes la experiencia de África. Oh, sería interesantísimo.
Oh, genial, pues sí.
Bueno, Ángela,
vale.
Te mando un abrazo enorme, que tengas un hermoso día.
Igualmente.
Muchas gracias.
Un beso.
Venga, adiós. Chao, hasta luego.
Chao.
Una de las cosas que tengo planeado hacer, y esto viene como resultado de uno de los feedbacks que he recibido a lo largo de estos últimos programas, y es una idea que la voy a incorporar, me encanta, y es que a partir de la semana que viene, vamos a tener un número de teléfono, ¿vale? Un número de teléfono que solo va a servir para WhatsApp. Solo servirá para WhatsApp, donde desde cualquier parte del mundo donde te encuentres vas a poder dejar un mensaje de voz. Tengo ganas de escucharte, quiero saber dónde estás, quiero saber quién eres, cuántos años tienes, a qué te dedicas, quiero saber qué te pasó. Quiero brindar este espacio para si tienes una cosa que contar, alguna experiencia de vida que crees que puede ayudarnos a todos los demás, pues aquí vas a tener tu espacio en Animal de Compañía, en este buzón de mensajes a través de WhatsApp. Bueno, comentar también que este número de teléfono que voy a dar solo será para recibir mensajes de WhatsApp. Nunca contestaré nada, ninguna pregunta ni nada de carácter personal. Es solamente para que ustedes tengan un sitio donde dejar un mensaje y contar una pequeña historia. Okay. Esto a partir del próximo programa, en la emisión número 4, episodio número 4 de Animal de Compañía, ya daré este número para que ustedes desde cualquier parte del mundo puedan dejar un pedacito de su experiencia en un mensaje de voz. Te recuerdo cuáles son las vías para poder escuchar este programa. Por supuesto, nos puedes encontrar en Spotify. Luego puedes escuchar este programa o estos episodios del programa en SoundCloud, en iTunes, en Audioboom. Y a partir de esta semana vamos a tener, además de Extremo Radio, Retropop Radio en Argentina, una nueva emisora de FM que se suma a esta idea y, bueno, la cual se ha brindado para poder poner tener nuestro programa dentro de su programación y con la cual nosotros estamos encantados. Y estábamos hablando de Mantra FM en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, República Argentina. Todas las emisoras, si tú tienes una página web, a ver, esto es bueno que lo diga, si tú tienes una emisora FM y te apetece poner este programa dentro de tu programación, solo te tienes que poner en contacto conmigo y yo luego te daré un link para descargar el programa en máxima calidad, porque ya saben que tanto Spotify como Audio Boom o SoundCloud o todo este tipo de iTunes, todas estas plataformas lo que hacen es aplicarle una compresión a cada archivo que uno sube y disminuye la calidad de sonido. Si tú quieres, digamos, sumarte a esta idea y poner este programa dentro de tu radio, me tienes que decir nada más, ponerte en contacto conmigo, te doy un link y lo bajas a máxima calidad. Esto también va para las personas que por ahí tienen un blog en internet o tienen una página web y quieren ir poniendo estos episodios semana tras semana, pues yo le daría el código HTML, ¿vale? Les daría un código para que ustedes puedan insertar el reproductor con cada episodio de este podcast. ¿Ok? Así que ya saben, solo se tienen que poner en contacto conmigo. Y por supuesto, el sitio por excelencia para poder dejar un feedback, si quieres escribirnos, enviarnos una foto, decirnos desde dónde escuchas el programa, es nuestro canal, nuestra página en Facebook, que es la siguiente: www.facebook.com/animaldecompañía. El podcast, repito, facebook.com/animaldecompañía el podcast. Así que bueno, estas son las vías de comunicación, tanto para escuchar el programa como para poder enviar tu feedback, ¿ok? Nosotros estamos llegando al final del programa del día de hoy. Ha sido un verdadero placer contar con la presencia de Ángela desde la ciudad de Londres. Por supuesto no será la última vez que escuchemos algo de ella. Será una de las colaboradoras habituales de este programa a lo largo de todo este 2018. Ya sabes, tienes ganas de contar algo, tienes ganas de participar, ser parte de este programa, lo único que tienes que hacer es ponerte en contacto conmigo a través de nuestra página en Facebook, facebook.com/animaldecompañía el podcast. Tú te pones en contacto conmigo, para lo que sea, lo charlamos, lo vemos y lo hacemos, porque lo que no se hace no existe, ¿ok? Por mi parte, ha sido todo por el día de hoy. Fue un verdadero placer, como cada semana, tercer episodio ya, algo que es increíble, pero pasa volando. Estaba tan nervioso hace 15 minutos atrás por el primero y ya hoy estamos estrenando el tercer episodio, increíble, pensando ya en el cuarto. Así que nada, así pasa como pasa la vida, volando. Te mando un abrazo enorme, que seas muy feliz, estés donde estés, y nos encontramos, nos escuchamos en el episodio número 4, la semana que viene, de Animal de Compañía. Chao, hasta la semana que viene.